Estás en la UFO.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
crean un conocimiento en ti.
Ondas en la UFO.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.
La violencia está incorporada en la educación sin darnos cuenta. Tienen que ver con esa educación inconsciente de desprecio y de desdén por el otro. En Colombia hay una frase terrible que es: usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con quién está hablando. Es una educación en donde nos vamos envaneciendo, nos vamos ensalzando, nos vamos creyendo que estamos siempre por encima de los otros. Y ojo, porque incluso la gente que se cree buena o la gente que cree que lleva una vida sin violencia practican esas violencias de manera inconsciente. En Colombia la gran mayoría, o por no decirlo todos, somos aporofóbicos, con un desprecio profundo por el menesteroso, por el débil, por el frágil, por el humilde. Y por el otro lado hay un racismo estructural. Entonces, si tú mezclas un clasismo estructural con un racismo estructural, con una aporofobia, tienes una sociedad que termina recibiendo a sus indígenas a plomo, que termina desapareciendo a los estudiantes universitarios que salen a marchar, que termina de capitándolos, que termina arrojándolos a los ríos, que termina considerando al otro como una amenaza, como un enemigo, y la gente supuestamente de bien, la gente supuestamente decente, practica eso permanentemente, una y otra vez. Uno tiene que hacerse ciertas preguntas. Si uno a lo largo de su vida no ha tenido amigos ni amigas negras o negros, si uno no ha tenido parejas negras o negros, si uno no ha tenido amigos indígenas, si uno no ha tenido parejas indígenas, si uno no se cruza las fronteras de su ciudad y se queda atrapado en el gueto que le corresponde, tiene que empezar a revisarse seriamente. Y es porque uno es el generador de esa violencia sin darse cuenta. Entonces, yo creo que esa es la violencia que a mí más me interesa. A mí no me interesa tanto la violencia del narcotráfico, o la violencia de los sicarios, o la violencia política, que es muy importante. Yo no digo que no sea importante, sino que a mí, como narrador particularmente, no me interesa tanto como la violencia estructural inconsciente. Y por eso buena parte de las novelas van entrando en esos personajes que...
Hola a todos nuestros oyentes, espero que estén muy bien y realmente, como siempre, muy contentos de acompañarlos hoy con nuestro equipo de trabajo. El 7 de febrero del 2022, este humano y consciente escritor colombiano, que yo creo que ya muchos de ustedes reconocieron su voz, comparte estos fragmentos a esta excelente entrevista realizada por el podcast Entre Líneas, un podcast de Radio Nacional de Colombia. Y pues bueno, bienvenido a la mesa de trabajo, y como ya escucharon, este programa va a ser dedicado para el gran escritor Mario Mendoza. ¿Cómo está Anita, Rubén? Y una cordial bienvenida a nuestra invitada especial Liz Torres. ¿Cómo estás? ¿Cómo
te ha ido? Hola, estoy muy feliz de compartir este espacio con ustedes. Un saludo muy especial a todos los oyentes. Gracias por invitarme a este primer programa maravilloso.
Muchas gracias a ti y esperamos que sea el primero de muchos más, ¿no?
Claro que sí.
Yo también estoy muy contenta de nuestra nueva invitada, de todo lo que trae este programa tan especial, y qué mejor que empezar con Mario Mendoza, que es un escritor como tan importante en estos tiempos.
Un gran saludo para Liz, para Ana, para John y para todos nuestros oyentes. Qué bueno poder estar hoy aquí reunidos nuevamente, ¿cierto? Y bueno, con esta invitada casual que tenemos hoy aquí, que nos va a compartir algo de su gran sabiduría y bueno, acompañando a todos nuestros oyentes hoy.
Así es, y pues más que nuestra invitada también, este es un programa muy especial para nosotros también, porque pues es un personaje, ¿no? Es todo un personaje y tiene una significancia para todos nosotros como estudiantes, y yo creo que más como estudiantes, como colombianos y como humanos pertenecientes, ¿no? Quiero compartirles un texto muy, muy particular que me gusta mucho de él, como para abrir ya todo y enterarlos de quién es Mario Mendoza. Y es el siguiente: leer significa, entre otros, hacer parte de la vida privada e íntima de otros, convertirnos en otros. El que lee es mucho, es varios, se prolifera, se multiplica. se subdivide, se agiganta y uno reconoce en la conversación con un lector. El que lee tiene la fuerza especial, un tono, una manera de ver, de sentir el mundo, y el que no lee también se le nota, evidentemente. Es una persona reducida, íntima, cree que su punto de vista es única y que su manera de percibir la realidad es la única. O quizás la más importante, emite juicios con facilidad. El que lee sabe que es más difícil juzgar porque se pone en los zapatos de otros y ve matices. Yo creo que leer es un ejercicio de democracia y te hace menos intolerante. Esto nos contaba Mario Mendoza en una entrevista por el medio digital Confidencial Colombia, y realmente es uno de los textos y fragmentos que más me ha impactado. El su amor por la lectura y por la sabiduría, ¿no? Pero bueno, entremos un poco en contexto, ya después de estos bonitos y sentimentales textos, porque realmente me llenan muchísimo. Contemos de pronto a los oyentes y entrémonos quién es Mario Mendoza, ¿no? ¿De dónde sale este particular personaje?
Claro que sí, y para saber de dónde sale, pues vamos a hablar como de dónde nació, ¿no? Mario Mendoza Zambrano nació en la ciudad de Bogotá el 10 de enero de 1964. Es descendiente por parte paterna del libanés Simón Terabinin, un libanés cristiano que llegó a Colombia huyendo de la persecución que había en Líbano. Al llegar encontró que en el país se libraba una violencia bipartidista. Con el temor de ser perseguido, cambiaría su apellido por Mendoza, apellido que heredaría el escritor.
Excelente, ¿no? Bogotano, escritor bogotano.
Orgulloso.
Todos somos bogotanos aquí.
Todos.
Ah, bueno, bogotanos, ¿no?
A la carachas, todos.
Bogotanos. Bueno, y entre otras cosas, Mario Mendoza estudió en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Allí realiza estudios superiores y obtiene una maestría en nada más y nada menos que literatura latinoamericana. Entonces, desde ahí viene representando esa sangre latinoamericana, y además de eso, pues, fue profesor del departamento de literatura allí mismo. Entonces,
es evidente ese amor por las letras, él, ¿no?
Sí.
Y ya, y ahí ya todo va cogiendo contexto.
Bueno, yo les voy a contar también que Mario Mendoza, así, una parte chiquitito, empezó a leer desde muy temprana edad, cuando tuvo una enfermedad grave, en donde pensó él y su familia que no lo iba a resistir, y empezó a leer, salió avanti, y desde ahí le ha gustado muchísimo la lectura. También quiero contarles que además de querer mucho a Bogotá y estar representada en muchas de sus obras, Mario viaja mucho. Le encanta, ha atravesado el Atlántico, recorre muchos países del Oriente, ha estado muchas veces en Toledo para asistir a varios cursos de literatura hispanoamericana. Además también frecuenta Israel y Palestina, donde tiene amigos, donde ha vivido diferentes experiencias que han nutrido a través de del tiempo todas sus vivencias para poder crear libros maravillosos que tanto nos gustan, así como a John.
Me encanta. Realmente sí, y yo creo que ese complemento del viajar con el leer de él es lo que hace que él sea una figura tan explosiva y tan reconocida latinoamericana, ¿no? Porque realmente es muy contundente a la hora de escribir. Y pues que sea rolo es un orgullo realmente. O sea, uno no cree en que alguien pudiera llegar a tan alto nivel, ¿no?
Claro, y lo que les decía ahora de sus vivencias ha hecho que pues obviamente nutra y su mente y su talento aún más. Y después del año 97 él llegó a Bogotá a escribir y a trabajar en las universidades colombianas. Ha hecho varios aportes en diarios y revistas que han sido muy importantes.
Claro, sí, y totalmente, es evidente realmente. O sea, yo creo que todos, Anita, Rubén y los oyentes, hemos sido testigos de algún texto, de alguna anécdota, ahora recientemente de un cómic, porque tiene ahora una nueva forma de contar sus historias. Y pues bueno, luego de licenciarse en literatura y trabajar como pedagogo, como bien lo decía, publicó en 1992 su primera novela, La ciudad de los umbrales. No sé si la han tenido la oportunidad de leerla. pero bueno, ya ha combinado su carrera literaria con la docencia y la colaboración en diversos medios culturales, tales como la revista Bocánica y El Tiempo. Y gracias a su conocida novela Satanás, que yo creo que es el emblema de Mendoza, obtuvo el premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral en el 2002. A todas estas Satanás, todos estamos en contexto de cómo nació, ¿no?
Sí, sí, pero les vamos a contar más adelante.
Bueno, vamos. Sí, está bien. Sí, sí. Vamos a... Es que los veo así, los noto asustados.
La palabra intimida un poco, pero no quiere decir que no vamos a tocar el tema más adelante.
Ok, sí, muy bien.
Claro que sí, y además vamos a hablar de cuál es su opinión de la academia, pues aunque sabemos que él ha sido una persona que ha estudiado mucho y que le gusta incentivar la lectura, también nos dice que la academia no es el único camino que debemos tomar, que si bien la vida intelectual es muy rica y muy chévere, también el hecho de estar en las calles y hablar con la gente y darse cuenta de otros contextos, el hecho de viajar y conocer otro tipo de personas, de conocer otro tipo de visiones del mundo, también lo nutre a uno mucho, y a veces hay personas que se encierran en la academia y en la parte de intelectual y se pierden de muchas cosas, entonces pues él hace ese llamado.
Es importante como el despertar esa empatía, ¿no? No solamente nutrirse de las letras, de la historia, de lo que ya está escrito, sino en darle contexto con lo que realmente la gente está viviendo ahora y pues lo que ha vivido claramente.
Y con todo lo que se vive, ¿no? Digamos que todo esto que venimos hablando, lo que mencionaba Liz, ¿no? Todas esas vivencias, viajes y además de eso las experiencias personales que a través de la vida le van enseñando uno detallitos que han hecho de Mario Mendoza el escritor que es hoy en día, ¿no? Y pues cada una de sus obras, y quien ha tenido la oportunidad de poder leer cada una de sus obras, yo creo que encuentra algo de la vida de Mario Mendoza ahí plasmada, por más pequeñito que tal vez sea ahí. Y hablando de esto, se puede mencionar, por ejemplo, que a Mario Mendoza a los 7 años, pues, estuvo súper, súper enfermo. Liz mencionó algo de eso, no ahondó, pero les quisiera yo contar que, bueno, duró 7 meses en el hospital. Entonces, es una experiencia para un niño de 7 años, creo que, pues, es duro, ¿no? Bueno, yo en mi caso nunca he estado hospitalizado, no sé si alguno puede decir si lo he estado, y la experiencia me imagino que es fuerte, ¿no? Más para un niño de 7 años y estar desahuciado por los médicos, pues aún más lo lleva a uno como a explorar muchas otras cosas personales y bueno, ahí interpersonales.
Y quizá valorar cosas que la vida uno nunca ve o que tiene, pero realmente uno se enfoca, tiene otros enfoques, ¿no? Pero realmente esos quiebres precisamente a uno le enseñan cómo abrir otra visión y de pronto darle más importancia a cosas que la mayoría de personas
pasarían por alto.
O simplemente omiten porque les parecen que son pequeñas.
O empezar a ver el mundo diferente, porque exacto, la visión de nosotros es diferente a un niño de 7 años. ¿Qué pensaba Mario a los 7 años en leer? La experiencia para él fue diferente y digamos que su camino se trazó de una forma diferente y lo llevó a donde está ahora.
Así es, totalmente. Y qué bueno que todos los niños, o sea, tuvieran ese amor por la lectura y que fueran también cuidados a, bueno, independientemente sea lectura o no, que se les descubra el amor por lo que quieren y que se les apoye a desarrollar lo que realmente quieran. Con eso llegan a ese punto que van a explotar y van a desarrollar pues lo que realmente han sentido que quieren vivir y desarrollar su vida. Y yo creo que esto fue lo que realmente, el enfoque que estamos viendo de él es que el amor por la lectura se fue y lo ha vivido durante toda su vida prácticamente.
Bueno, yo quiero contarles cuáles son sus principales obras antes de seguir hablando de este maravilloso personaje, para poner a nuestros oyentes en contexto, porque tal vez lo hayan leído y no lo recuerden. Entonces vamos a mencionar parte de sus obras principales. Tenemos La ciudad de los umbrales, Scorpio City, Relato de un asesino, Satanás, que era a la que John estaba refiriéndose, que para nosotros creo que es la más conocida, o por lo menos tenemos un vínculo más claro por la película que también se desarrolló, Buda Blues, La locura de nuestro tiempo, La importancia de morir a tiempo y Melancolía de los feos. Quiero que nuestros oyentes nos escriban en sus comentarios cuántos de estos libros han leído, han tenido la oportunidad de disfrutar.
Así es, y mientras que nos comparten sus comentarios, ¿qué tal si nos vamos a un corte de comerciales, no?
¿Quieres es emprender y saber cómo hacerlo? No te despegues de Micrófonos de Asfalto. Micrófonos de
Asfalto. Consejos, reportajes, recomendaciones, todo en un solo lugar, por VD Radio.
¿Qué les parece si hablamos un poco de política? Con humor, perspicacia y carácter, pero sobre todo de actualidad.
Todas las novedades de la política colombiana están aquí.
Voces divergentes.
Voces divergentes.
Un espacio político de opinión, debate y empoderamiento juvenil. Escúchanos en uniminutoradio.com.co.
Si te gusta el mundo del cine, escucha Cinema Podcast. En la plataforma digital de Uniminuto Radio, VD, el lugar donde te sentirás parte de la película.
La frase del día.
¿De qué te sirve tu clase social, tu educación, todo lo que has leído si no haces nada por tu país, por tu gente, por este pueblo que aguanta hambre desde el amanecer hasta el anochecer? ¿Para qué ser inteligente si esa inteligencia no es capaz de enfrentarse a la injusticia y a las estructuras que detentan el poder de manera inmoral? ¿De qué sirve tanta cultura si uno no es capaz de echarle una mano al otro? Mario Mendoza. Y con esta frase, bueno, y frase, estas tres preguntas que son contundentes, ¿cierto? Habla sobre qué hacer, qué acciones y el de qué sirve, ¿cierto? Con esto entonces abro paso para este tema de la inclinación política de Mario Mendoza.
Bueno, en este momento donde la política es tema central de conversación de todas las familias, quiero contarles que el escritor bogotano hace poco dio unas declaraciones a propósito de las elecciones presidenciales. Dijo lo siguiente, leo textualmente: yo vengo de Mocos, yo vengo de la Ola Verde, un movimiento de los años 90 en donde nosotros soñamos con la educación al poder. Yo he hablado muchas veces sobre el patrimonio inmaterial y me parece que ese movimiento intentó políticamente ubicar a matemáticos o a filósofos en el poder con un proyecto educativo para las nuevas generaciones. Muy fuerte dentro de estas declaraciones que hace Mario, pues nos dice claramente que su visión es diferente a la visión tradicional de los sistemas políticos de Colombia. ¿Qué opinan ustedes?
El tema como tal, el apoyo realmente la visión, y yo creo que es un tema que hemos vivido ya desde 12 años, 15, bueno, por lo menos de que tengo conciencia política, particularmente yo, y apoyo mucho el tema porque él lo ve desde el lado que nosotros lo vemos como humanos, ¿no? Él lo ve un lado más natural, más tierra, más concientización y no tan capitalista, por decirlo de algún modo, tan industrial y más como al modo de vivir, que la política y la democracia sea a favor de los seres humanos y no a favor de la industria. Entonces yo creo que su inclinación ha sido clara y pues tiene como siempre se ha vivido como el lema de Mocus con lo que él estaba
pensando, o por lo menos hasta ahora piensa.
Claro, y vive toda esta época, ¿no? El hecho de que el día vengo de Mocus, vive todos estos años que, pues bueno, pues en mi caso yo estaba creo que muy, muy pequeñito, tal vez no tengo muchas
pollito,
nociones.
Estaba muy pollito.
Estaba muy pollito. Entonces no tengo tal vez muchas nociones de, y poder decir, uy, esta época era así, así, todo llega como por lo que uno lee, por lo que uno investiga. Mario Mendoza lo vive en carne y hueso y pues es que lo plasma, ¿no? Y además algo de lo que mientras John hablaba yo pensaba, bueno, él lo ve con unos ojos de escritor, un ojo de un lector innato, entonces creo que ese chip cambia, ¿no? Y tal vez analiza desde otro punto diferente al que tal vez lo va a analizar, no sé, un pintor o alguna otra profesión.
Sí, un arte de pronto quizá más sutil, ¿no? Más delicado, por decirlo de algún modo. Y el movimiento, yo creo que el literario para él se arraiga del mismo modo, ¿no? También de lo mismo que se vive, como que de la misma manera lo expresa, ¿cierto?
Claro que sí. Y con respecto también a la parte política que veníamos denominando, también quería resaltar que él habla del patrimonio inmaterial. Y él tiene un pensamiento bastante bonito con eso, porque él dice que la riqueza verdadera está en los libros y en las experiencias que tenemos y no en lo que tengamos pues a nivel monetario. Entonces dice que pues él habla mucho del índice de per cápita de los libros leídos por persona, que a él siempre le ha causado como gran desesperanza que nosotros leamos tan poco, nosotros los colombianos. Entonces, por eso él mismo se dedica a incentivar.
Y es que realmente es muy poco, ¿no? Porque alguna vez, no me acuerdo en qué investigación leí, el porcentaje de lectura de nosotros los colombianos y en sí Latinoamérica es demasiado bajo. Es inferior al 10% de la población. O sea, ¿se imaginan donde de verdad todos los colombianos tuviéramos por lo menos un hábito pequeño de lectura y pudiéramos superar aunque sea el 50%, yo creo que Latinoamérica cambiaría la visión totalmente de lo que estamos viviendo ahora, ¿no?
Yo aún conservo la esperanza porque sé que en el sistema educativo ahora están implementando unas nuevas políticas de lectura para los niños. El plan lector se hace más fuerte cada día, cada año, y los niños, por obligación, suena feo, pero por obligación o por requerimiento del colegio, ahora leen más libros que los años anteriores.
Y es feo que suene obligatorio, ¿no?
Claro.
Porque debería ser algo como muy de familia, muy herencia familiar, muy herencia cultural. Pero en algún momento tenemos, ya como eso está tan arraigado, esa herencia, pues definitivamente hay que llegar a un momento de presionar para poder cambiar ese chip del momento y que ellos y sus próximas generaciones pues ya vayan creando ese hábito de una manera natural, y como ahí, en otros continentes.
Ahí entramos como esos adultos responsables, como padres, por ejemplo. Exacto. En mi caso, que soy padre, de incentivar a eso, ¿no? A uno también leer. De pronto tal vez lo que hice Lizy en el colegio, lo que decía, suena como obligado, y yo recordaba que por allá como en sexto, séptimo, me mandaban a leer un libro cada 3 meses, cada 4 meses, pero en realidad uno no lo lee con ese agrado, con ese decir, uy,
con esa curiosidad.
Sí, puedo decir, leí uno que de verdad digo, uy, oh, qué bacanería, como que
pero la diferencia generacional en este momento es abismal. Si yo les cuento qué libros leía cuando yo estaba estudiando, se van a reír. Pero bueno, voy a ser sincera, de todas maneras.
Por favor, haznos reír.
El cantar del mío Cid.
Yo también lo leí.
Claro, bueno, está obligado, ¿no?
No está en abismal.
Nos delatamos.
No, pero eso sí fue obligadísimo.
Claro, pero entonces mi hija tiene 13 años y en las lecturas que ella tiene en su plan lector son maravillosas. De verdad se las leen con gusto porque son, pues, de un tiempo hacia acá yo creo que ha habido la industria de los libros, si peco en la forma de decirlo, yo creo que se ha proyectado más hacia los menores para poder llamar su atención y que sea más interesante que puedan leer.
Bueno, de pronto sí, un poco más fácil, ¿no? Porque es que a veces la lectura es complicada y no todo el mundo tiene la capacidad de entender o de meterse en los cuentos para lograr poder entenderlos, definitivamente.
Por eso sufrimos tanto con Rubén.
Y con el mío, sí.
Y con el mío, sí. Bueno, pues hablando de cosas lindas, quiero decirles y contarles qué es lo que opina Mario Mendoza de la belleza. ¿Alguien sabe qué opina Mario Mendoza de la
no,
belleza?
No, y sería muy interesante.
Sorprenderme.
Demasiado.
Bueno, pues como él, es una opinión muy particular, él nos dice que hay algo patológico en esta sociedad que se fija tanto y piensa tanto en la belleza, en la gente linda. El 2% es gente linda y el 98% son personas normales sin encantos, más o menos. ¿Cree que en esa belleza hay algo de perversión, algo maligno, algo dañino, en donde la gente se está como fijando, no sé si es fijando o...
Pues realmente ahí hay un tema...
¿Obsesionando?
Tal vez,
es que
sí.
ir detrás de un prototipo que realmente no debería estar porque la gente se concentra más. Hay algo particular de lo que, si escucharon en el audio inicial, la gente, ese usted no sabe quién soy yo, lleva a llevar un orgullo, una imagen, un prototipo que es errado porque definitivamente dejan los valores humanos, deja el racismo del que él menciona, el no compartir con una persona de otra cultura y el no atreverse a conocer por no ser de la misma etnia, por no ser de la misma
grupo
origen, idioma, país, o sea, se quita ya de una vez, limita la posibilidad de conocerla y yo creo que también eso... tiene mucho que ver con la opinión que él tiene de belleza, o sea, todos somos normales y 2% son las personas lindas y yo creo que se refiere más a esa belleza de cómo ve las personas la vida. Me atrevería a decir eso, de que las personas de las que realmente saben y son conscientes para qué vinieron a la vida y de ayudar, porque lo que dice, si no estás en la vida para ayudar a alguien o para ayudar a una comunidad, a un país, a un barrio, o sea, no tiene sentido realmente en lo que estás viviendo. Estás pensando solamente en ti, en tu carro, en tu casa, en tu ropa, pero realmente no tienes la visión de ver las necesidades que tiene tu entorno, hasta tu propia familia a veces, porque... A veces somos uno y la demás familia está sufriendo mil cosas.
No, nos vuelven como egocentristas, sí, se podría decir, bueno, no sé, o sea, pero en no ver más allá sino de nosotros, ¿no? En esa burbujita y quedarnos ahí y ya entonces...
Y yo creo que ni siquiera es culpa de nosotros, ¿no, Rubén? Es algo que ya, como lo decías, lo hemos heredado, pero en nuestra responsabilidad está el instruirnos, en leernos, en abrir la cabeza y salir de la burbuja, como bien lo dices, para definitivamente estallar y explorar otras cosas.
Y esa belleza de la que nombraba ahorita John, estaba pensando que Mario Mendoza también habla del sentido profundo de la vida. Él en una entrevista dice que llega un momento de la vida que nosotros no sabemos si va a llegar o no. Inevitablemente estamos en una sala de un hospital y nos dicen te quedan 3 días de vida, te quedan 6 meses. Y entonces, ¿a qué te aferras? Entonces él dice que uno no se aferra ni a los carros, ni a la casa, ni a esas cosas que, por las que hemos luchado tanto, sino uno se aferra al sentido profundo de su vida, a lo que ha dedicado realmente la vida. A ese sentido y a esa belleza que ha encontrado en algo.
Entonces de nosotros depende si pertenecemos a ese 2% de la gente linda o al 98% de la gente normal sin empatía. Ahí lo dejo.
Totalmente de acuerdo, sí. Y yo creo que estamos todos coordinados, ¿no? Pensamos lo mismo, yo creo que a eso es lo que se refiere la belleza y qué bonito saberlo realmente. Y si los oyentes también están de acuerdo, opinen, ¿no?
Claro que sí. Denos su opinión que es valiosa para nosotros.
Aparte del tema que hablas de la belleza, hay un aporte también de Mario Mendoza a la literatura, pues que obviamente es lo que el fuerte de él, pero vuelve a la literatura un ejercicio de representación en su entorno, de sus habitantes, aspiraciones, conflictos y visiones del mundo en el cual es a su vez un espejo y el oráculo de la realidad social en la que se ubica como tal. Él como escritor, ¿no? Entonces, eso es un
mensaje maravilloso.
Sí, y es un aporte para la humanidad realmente que nosotros como jóvenes, realmente a mi mamá ya no le puedo hablar de esto, porque pues es un tema ya muy arraigado y generar un hábito de lectura a una persona que no ha leído. pero no, nosotros que tenemos sobrinos, que tenemos, que estamos aprendiendo, tenemos como esa tarea de inculcar ese tema, ¿no?
Pero no lo descartes, porque cuando uno crece ya aprende a apreciar las cosas lindas de la vida, y parte de eso es hacer las cosas sin tanto afán y darse la oportunidad de aprovechar esas nuevas experiencias que no tuvo antes para compartir o para vivir.
Claro, porque lo que decía usted, no es difícil enseñarle. Bueno, sí, somos generaciones diferentes, pero lo que hemos venido hablando todo esto, ¿no? Lo que es la literatura y la lectura abre a ese mundo que tal vez nunca pudo tener a la mano. Entonces, sí, no hay que descartar esa posibilidad de compartir todo esto. Vea, así como rapidito, yo a Mario Mendoza lo vine a conocer por mi hermano, uno de mis hermanos menores. Él tiene 18 años y hace como 2 años, o sea, tenía 16. Estaba de cumpleaños y yo le dije, venga, ¿qué quiere cumpleaños? Y me dijo, hay un libro de Mario Mendoza. La verdad, no conocía.
Desconocía totalmente.
Sí, no lo desconocía. Pues yo dije, ¿qué libro? Y me puse a buscar y todo esto. Y yo, ah, vea pues. Entonces sí, no hay que descartar esas opciones.
Realmente sí, yo creo que esto causa como mucha reflexión para nuestros oyentes y para nosotros, y mientras tanto pues vamos a un nuevo corte de comerciales mientras que reflexionamos y retomamos con este maravilloso personaje, ¿no?
Que dictara un seminario, a mí me encantaría dictar un seminario sobre antiliderazgo. Yo sería feliz diciéndole a la gente, usted no es nadie, usted no es nada, haga la fila como todo el mundo, respete a los demás, inclínese, sea humilde, le pueden pasar cosas terribles en su vida, acéptelas, no pasa nada, usted no es una gran persona, usted es una persona común y corriente, y creo que eso multiplicaría la democracia participativa. El respeto por el otro, el dar el paso, el pedir excusas, el saludar todos los días a la persona que está haciendo el aseo o a la persona que te sirve la comida. Y no, el capitalismo lo que te enseña es lo contrario, el desprecio, el desdén por el otro, la competitividad. Lo fundamental no es la plata ni el estatus, lo fundamental es cuál es el sentido profundo de tu existencia. Y a eso tienes que entregarte. Puede ser el deporte, puede ser el servicio a la comunidad, puede ser la creación, puede ser la música, ¿verdad? Algún día vamos a estar en un consultorio y vamos a salir del consultorio y nos van a decir cáncer, te quedan 3 meses de vida. ¿Y de qué te agarras cuando sales? ¿Del dinero, de las propiedades, de la fama, del prestigio? ¿De qué te sirve tu ego ahí? Absolutamente de nada. Todo se pone en su justo lugar. Te queda el sentido profundo de tu vida. Si algo tiene América Latina es que tiene que entender el patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es la inteligencia, la creatividad. No hay un solo país del planeta que haya salido, Corea del Sur, la India, Singapur, que no haya salido a través de patrimonio inmaterial. Entonces no importa qué tenis usas, no importa qué celular estás usando, no importa el departamento donde vives, ni la ropa si es de marca o no es de marca, eso es irrelevante. Lo que importa es qué tienes en tu cabeza, qué lees, dónde está tu capacidad creativa. Eres significativo o no socialmente a partir de tu inteligencia. Y eso es lo que creo que tenemos.
¿Sabías que?